En Tribuna Easy se habla de...
Un gusto saludarlos, bienvenidos a este programa llamado Tribuna Easy. Y entramos en materia de una vez. Hoy, de forma remota, tuvimos que cambiar la locación toda vez que la mascota del equipo está algo enferma. Entonces nos toca aquí, acompañados del veterinario. Pero bueno, saludos a Camilo Garnica, qué pena que hoy le falle la cita. Pero bueno, vamos a iniciar de una vez por todas con las noticias deportivas. ¿Cuáles son los 5 deportes más practicados en el mundo? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? Lo hace una cifra así rápidamente y abierta. Hay cerca de más de 250 deportes reconocidos en el planeta. Y dentro de ese total hay 5 que lideran el ranking de los más populares según la clasificación del portal demográfico World Atlas. Dentro de la lista aparecen deportes conocidos como puede ser el fútbol o también el tenis y otros que no son muy seguidos en Europa, pero destacan, pues, digámoslo así, por la densidad de población de sus países. Además, hay algunas disciplinas que son consideradas generalmente como populares que no se encuentran en el top 5. Entonces, vamos a iniciar de una vez por todas y hablemos de cuál es ese top. Iniciamos rápidamente por acá, el más importante, el más destacado. Esta vez voy a hacerlo del más, al menos, digámoslo así, en el buen sentido, de los más importantes. Suena un poco raro eso. Pero el número uno, por mucho, el deporte más popular del mundo, con 3.500 millones de aficionados en el 2025, como su nombre indica, el fútbol es un deporte, digámoslo así, de equipo, que pues ya sabemos muy bien que la idea es introducir la pelota en la portería, así sucesivamente, y también está como con esas variantes que se han ido creciendo, que se han ido fortaleciendo a través de los diferentes años, como es el caso del fútbol sala o el fútbol playa, que también hace parte de estas subramas de este deporte que sigue y sigue creciendo y tiene a millones de personas expectantes en la televisión con los diferentes partidos. O sea, básicamente cuando hay un clásico, por lo menos entre el Barcelona y el Real Madrid, uno sabe que el mundo se detiene casi igual o parecido como cuando juega o hay Super Bowl. O sea, básicamente el clásico de España es el clásico, el derbi, derbi sería la misma ciudad, el clásico más grande de todo el mundo cuando se habla de fútbol. Vamos ahora con el segundo. El segundo es el cricket, quien aparece, o el deporte que aparece en esta segunda posición. Es un juego, digámoslo así, de bate y pelota entre dos equipos, ya lo sabemos muy bien, 12 jugadores, que gira en torno al bateo y al lanzamiento. Un equipo intenta anotar carreras mientras el otro busca eliminarlos. Pese a su ritmo más lento, el suspenso como tal detrás de cada golpe crea una atmósfera inigualable que ha permitido convertirlo en uno de los deportes más populares en países como India, Pakistán, Australia y también Nueva Zelanda. Así sucesivamente, para tenerlo en cuenta. Y para tener en cuenta también la población es masiva de este deporte. Más de 2.500 millones de aficionados en el mundo están ahí presentes con este deporte. Y va a volver a los Juegos Olímpicos tras 128 años sin estar participando. Esto va a ser en el 2028. Y ahí nomás, en el puesto número 3, encontramos el hockey, quien también es un deporte de equipo y cuenta con más de 2.000 millones de aficionados. Ya sabemos muy bien que también el hockey se juega con 11 jugadores equipados con palos de hockey para golpear un disco que... pues la idea es como anotar en la portería rival y pues gana el que más puntos consiga, así como tal es básico. Tiene una rica historia este deporte, más de 4.000 años, es uno de los deportes más antiguos y está presente en los Juegos Olímpicos. Hablamos también del tenis y también del voleibol. Esos son los otros dos deportes con los que voy a cerrar este top 5 de los deportes más practicados, más seguidos en todo el mundo. Y hablamos del tenis, porque es el deporte de raqueta más famoso del mundo, con más de 1.000 millones de aficionados en todo el planeta. Solo requiere, así básicamente, de una pelota, una raqueta y una pista. Y el objetivo es golpear la pelota por encima de la red hacia el campo contrario. Eso es básico, ya lo tenemos más que claro. El partido se divide en sets. Para conseguir uno, es necesario ganar 6 juegos divididos en 4 puntos cada uno, 0, 15, 30 y 40, con ventaja de 2 puntos. La mayoría de partidos se juegan al mejor de 3 sets y los partidos pueden ser individuales o por parejas. También hay torneos populares interesantes como Wimbledon, Roland Garros, y pues tiene presencia en los Juegos Olímpicos también. Y cerramos este top 5, claro que sí, con uno de los deportes más maravillosos e increíbles, uno de los deportes que hay que decirlo que es un poco infravalorado realmente, porque wow, en vivo es una cosa de locos, es el voleibol. Y sí, destronamos y sacamos al baloncesto. Yo pensé que iba a estar acá presente, pero bueno. En su caso, el voleibol reúne a 900 millones en el mundo, aficionados y seguidores, y este deporte consta, ya sabemos muy bien, de 6 jugadores por equipo en el que se usan las manos para golpear el balón y al otro lado de la red. También consta de variantes que se pueden practicar, por ejemplo, en la playa para lograr la victoria. También es necesario anotar más sets que el rival. Para ganar un set es necesario anotar 25 puntos con ventaja de 2. El baloncesto se quedó por fuera del top 5, pero pues ahí está nomás. Está en el puesto número 7 con 800 millones de personas tras el tenis de mesa. Otra disciplina que cierra el top 10 es el béisbol, el rugby y el golf. Este era el top 5. Bueno, en realidad se convirtió un poco más allá. Top 10 de los deportes más practicados del mundo. Y el baloncesto como tal, ya lo mencioné, está en el puesto número 7. Y el puesto número 1, ya sabemos, es el fútbol. El deporte por excelencia que más lo practican las personas y que más lo siguen los diferentes fanaticados. La diferente fanaticada, mejor. Este top 5 o este top, saltamos ahora rápidamente. Perdón, estoy un poco agripado, por eso estoy hablando un poco constipado y acelerado, pero bueno, esto nos lleva o nos conecta rápidamente con otra noticia interesante, otra que quería mencionar, y esto nos lleva hasta el año 1990. Lo que me gusta de este programa es que no tengo que usar eufemismos como pasa, digamos, en redes sociales como TikTok, que me toca cambiar un poco las palabras para algo tan básico como decir coma o fallecer o así sucesivamente. Y esta historia que nos lleva hasta el año 1990 y nos recuerda a Imola. Ahí justo un joven de 18 años va en una moto. Su nombre es Massimo Bulsamini. Y este señor empieza a acelerar y enfrente, creo que si no estoy mal, fue en la clínica de Imola, se accidenta. Cae en un coma profundo. Y este señor, mejor dicho, todos decían iba a quedar cuadrapléjico y que estaba en coma y que parecía que no iba a poder levantarse de eso. Y empezaron a experimentar en aquel entonces una de las grandes metodologías para poder digámoslo así, sacar a las personas del coma, era darle o ponerle voces o sonidos reconocidos de las diferentes personas. ¿Qué pasó con este joven? Pues como él era fanático de la Fórmula 1, en especial de Ayrton Senna, pues empezaron a ponerle sonidos de Ayrton Senna, de su auto, de las palabras y así sucesivamente. Esto hizo, pues señores, que con su voz y sus visitas, este señor Ayrton Senna, pues se lograra un milagro, porque si bien en la típica de un amigo que conoce a este famoso y que conoce al otro y así sucesivamente, hizo que se conectaran directamente con Ayrton Senna. Ayrton Senna, conociendo esta historia, dijo, hombre, nada, yo me voy para allá, me voy a ir directamente y pues voy a hablarle a este joven. Y desde ahí, desde ese momento en el cual este héroe sin capa, que pues muchas veces lo recordamos más en la pista que a veces fuera de esta, llamado Ayrton Senna, pues fue constantemente a esta clínica y todo lo empezó a hacer para hacer que este joven saliera de ese coma profundo. La familia, aferrada a la fe y al amor, sigue buscando entonces de esta forma a Ayrton Senna para que esta voz lo despertara, y Senna, pues como tal, como lo estaba diciendo, no solo respondió, lo visitó personalmente en el hospital de Imola, que cada vez pues que corría él allí, le hablaba, le grababa mensajes, se lo enviaba a la familia y le ofrecía su presencia como si el vínculo entre ídolo y fan pues fuera, mejor dicho, muy estrecho. Poco a poco, Massimo comenzó a reaccionar. Su recuperación fue lenta, pero milagrosa. Sinceramente, los médicos pues decían, esto va a ser muy difícil. Si bien el personaje o este joven, digámoslo así, ese personaje sonó feo, este joven quedó tetrapléjico, volvió a la vida con una lucidez que conmovió a todos. Senna, sin buscar reconocimiento, había sembrado algo más grande que una victoria, una conexión humana que desafió la lógica médica. Senna, ya sabemos muy bien que murió en ese mismo circuito en 1994. O sea, es algo irónico, algo extraño que haya pasado. O sea, las conexiones de la vida son increíbles y creo que esto es una de esas conexiones que uno dice que hay algo místico en la vida. Y más de uno puede decir como, ay, qué va, pero pues que este joven se haya accidentado justo en Imola y que Ayrton Senna año tras año haya ido a esa clínica a visitar a este joven y que Ayrton Senna en esa misma clínica haya perdido la vida como tal en esa misma ciudad, pues uno dice que ahí hay una conexión un poco más fuerte. ¿Qué pasa aquí? Cada año, como lo está diciendo, iba a esta clínica Ayrton Senna. Máximo ya, o máximo mejor, ya despierto y en el hospital viendo la carrera del 1 de mayo de 1994, pues él estaba desesperado. Ayrton Senna es llevado al hospital de Bolonia y esta vez fue Máximo que pues trató de apoyar a la leyenda. Infortunadamente, y luego de las lesiones tan fuertes que sufrió o que convivió Ayrton Senna aquel 1 de mayo de 1994, hizo que perdiera la vida. Dicen que fue instantáneamente, porque el golpe de la cabeza, el famoso latigazo que recibió aquel 1 de mayo, hizo que su muerte fuese inmediata. Ya sabemos también, ya lo hemos mencionado en diferentes podcasts, cómo se convirtió en la primera vez que un helicóptero llegara a una pista, y desde ahí, pues las digamos así, los estándares de seguridad se mejoraron directamente en la pista. Ya hemos hablado también de otros grandes pilotos que han perdido la vida y que infortunadamente se necesitó de esto para seguir mejorando la salud en las pistas. Senna murió en la pista, pero solo fue anunciado en Bolonia a las 18:40 de local. Máximo como tal, o Máximo, no solo pues perdió a un ídolo, sino también un amigo que le dio su apoyo incondicional, sin la necesidad de estar ahí pidiendo prensa o algo por el estilo. Esto es una de esas grandes leyendas, el gran Ayrton Senna, que no necesitó de los reflectores para mostrar el gran ser humano. Y a veces pasa eso, cuando infortunadamente uno de estos grandes ídolos fallece, es cuando uno conoce todo lo que era realmente este gran ser humano. Máximo, niño de Másmola y gran fan de Senna, estaba en coma hace 4 años, después de un accidente de motocicleta. Gracias al gran amigo, la familia y algunos periodistas pudieron contactar a Ayrton. Máximo es un gran fan suyo como tal, y desde ahí estuvo acompañándolo, estuvo oyendo este piloto de la Fórmula 1, el gran Ayrton Senna. Infortunadamente, en el año 2015, el joven Máximo dejó este mundo y se fue a reunir con Ayrton Senna. Esta es una de esas grandes historias que quería compartir con todos ustedes. Voy con la última y vamos redondeando esta edición especial de Punto RPM. Un montón de cositas que han pasado, pero pues igual, amigos, aquí siempre presentes. Un abrazo a Camilo, perdóneme que hoy le fallé la cita, pero creo que lo va a recompensar con esto. Porque si bien ya sabemos que el Real Madrid ya tiene la remodelación del Santiago Bernabéu, yo siempre he querido hablar de un tema muy importante, y es los dos restaurantes que están ahí. Uno que es el antiguo, que está en la primera, digamos así, en la parte, la planta baja, y el otro que se abrió desde septiembre, si no estoy mal, y es un restaurante japonés. O sea, la parte icónica como tal, esa puerta 57, y ese catering reservado para VIPs, ahora está esta propuesta interesante que busca ya cambiar lo habitual de siempre, esa famosa bocata envuelta en papel de aluminio en el que las personas consumen allá en el descanso, para esta nueva invitación que parte de algo increíble. Es antes y después del partido, las personas se pueden acercar y pueden compartir y comer unas delicias japonesas. Como tal, que ustedes o cualquier persona que va a estar allá en el Santiago Bernabéu va a poder disfrutar. El Real Madrid entonces, así desde septiembre, presentó esta propuesta interesantísima. El director de operaciones del grupo, con sedes en Abu Dhabi, el encargado como tal de hacer esta remodelación, que recordemos que fue un cheque de más de 800 millones de euros, donde estuvieron participando a Arquitectura L35, Rivas & Rivas, y también a los alemanes GMP Architect como tal. Y pues gracias a esa participación, en la décima planta del Bernabéu, a 600 metros cuadrados o con 600 metros cuadrados, se logró crear el famoso espacio del KO by 99 Sushi Bar, que es uno de los restaurantes escogidos como tal para esta ruta batuta de la décima planta del Santiago Bernabéu. Esto es una, digamos así, una invitación interesante, porque básicamente este espacio tiene una cabida o capacidad para 99 comensales. El local cuenta con una sala principal, 2 reservados VIP, una terraza panorámica con vistas privilegiadas al césped, así como las icónicas columnas del estadio que atraviesan el espacio como parte del decorado. Esto es un espacio muy bonito que pues reviste como tal un elegante tono dorado y se integran como piezas escultóricas, así como tal, digámoslo así, que culminan un espectacular interiorismo a la altura de la magnitud del campo merengue. O sea, básicamente es un espacio increíble, hermoso para compartir en familia, para las personas que nos encanta el fútbol, en especial para aquellos que nos encanta el Real Madrid. La carta de este restaurante llama la atención tanto por la técnica como el despliegue de medios en su presentación, desde el okonomiyaki de toro, la famosa pizza japonesa, que por Dios es una de las cosas más ricas del mundo, con emulsión de trufa y jalapeño, hasta el delicado carpaccio de quisquila o el de amaki con ponzu. Completa también la propuesta el osomaki de carabinero con wasabi fresco y ajo crujiente, el maki 99 Yuel con toro y caviar y el futomaki de cangrejo real, ikura y el erizo de mar, destinado a convertirse en uno de los imprescindibles en este capítulo gastronómico del Bernabéu. A todo esto se suma una coctelería de autor y una selección de sakes para invitar a Camilo por no haber ido yo al INSI, pero bueno, de whiskies y ginebras japonesas de la mano de House of Suntory, pensada para atraer tanto a aficionados del fútbol como también a los amantes de la gastronomía y la vida nocturna. O sea, esto va a ser maravilloso, o sea, respetuosamente, pero si a mí una mujer me dice vamos a almorzar allá, vamos a cenar ahí, uf, y más con un whisky Yamazaki o la línea de Hamakuchi, Hakuchu, perdón, yo quedo ahí, mejor dicho, más que enamorado. Pero bueno, ahora bien, amigos, perdónenme que ya voy a redondear porque ustedes se me empiezan a aburrir y se me duermen y se me van o no dejan de escuchar esto. Pues prácticamente para tener en cuenta, durante los partidos la logística es estricta. Todos los restaurantes abren antes y después, nunca durante el partido. Si quiere comer con el balón rodando, la única manera es desde un palco privado. Sí, Puerta 57, la vieja guardia, Arzabal llega como otro fichaje estrella también. Su nueva sede en el estadio se encuentra en la planta 1 con un espacio amplio y luminoso. O sea, esto se está convirtiendo en una plaza increíble de comidas, de centros de entretenimientos. Y esto, pues claro, hace que el Santiago Bernabéu se siga popularizando y además de eso, también las personas amantes del fútbol y de la gastronomía puedan encontrar un espacio increíble y maravilloso para así poder asistir a este espacio, este teatro, a este templo del fútbol tan importante como es el Santiago Bernabéu, que vuelvo y repito, pueda que a usted no le guste el fútbol, eso sí está claro, pero un lugar así, uff, es increíble. Eso es básicamente la información que tenía. ¿Será que alcanzamos una rápida? Bueno, vamos a hablar de esta historia, de una. Vamos a viajar hasta el Mundial de 1976. ¿Listo? Estamos ahí. 74, perdóneme. Ya estaba mirando otra página. 74. Y en este Mundial es la primera vez como tal, porque estaba prohibido incluir la marca de la ropa en estos elementos deportivos. Actualmente usted ya sabe que por lo menos Colombia el sponsor como tal es Adidas, Nike es de Brasil y así sucesivamente, pero aquel entonces como estaba prohibido, pues ¿qué pasó? Los señores de Holanda, hablando con la selección de Alemania, perdón, con la marca alemana de Adidas, pues los señores de Adidas dijeron, venga, no vamos a incluir mi logo, pero quiero las tres franjas. Y listo, ya con esto, pues básicamente estamos diciendo presentes y queremos ver a todos los jugadores vestidos con esas tres franjas hermosas, como modelos. Pero lo que ellos no contaban es que la gran estrella del equipo neerlandés o de Países Bajos, el gran Johan Cruyff, él dijo, no, lo siento mucho, a mí me patrocina o me está pagando una muy buena plata a los señores de Puma. Y él, muy firme a su contrato como tal con ellos, dijo, lo siento mucho, pero ustedes, como no me pagan nada, y yo como estoy de Puma, recordemos muy bien que en aquel entonces la batalla era Puma y Adidas. Esto era de una batalla de hermanos, ya lo hemos escuchado, ya hemos hablado en capítulos anteriores, y pues resulta y pasa y acontece que Johan Cruyff dijo, está bien, hagamos una cosa, yo juego pero solo con dos rayas. Y así fue como este señor vistió por primera vez una Adidas con solo dos rayas. Y así se mantuvo firme y mantuvo ese contrato directo con Puma porque, como ya lo hemos mencionado, recordemos que era una batalla de una parte de Alemania frente a la otra parte de la Alemania que solamente lo dividía un río en un pueblo muy chiquitico. O sea, es irónico, como dos genios por la culpa o la lucha como tal de los egos, hizo que pues se dividieran y así surgieran dos de las marcas más importantes de la historia, Puma y Adidas. Ya esto ya sabemos que después vino el famoso acuerdo de Puma con tanto con Pelé, el famoso conflicto interno que tuvieron que lo que hizo fue romper totalmente las relaciones entre Puma y Adidas, donde los empresarios de Puma se acercaron a Pelé, el famoso acuerdo Pelé, que previamente tanto Adidas como Puma habían dicho: no, señores, nosotros no podemos firmar con Pelé porque con artistas o deportistas grandes, o si no vamos a fracasar. En ese acuerdo, pues se acercaron, dieron: tome $1,000,000 y le vamos a pagar mientras tanto $200,000 si usted solamente se agacha y amarra los zapatos. Sabemos esa historia, ya hemos contado cómo parte de los camarógrafos y demás participaron y ayudaron o fueron cómplices, obviamente con dinero, para hacer ese enfoque en ese partido de, creo que fue Brasil contra Perú, si no estoy mal. Ya después sabemos la gran final. Infortunadamente, los neerlandeses, los hombres de Países Bajos, perdieron la final contra Alemania. Y 4 años después, esta es una historia muy dura, que fue se acuerdan muy bien del Mundial de Argentina 1978, que lo terminó ganando Argentina, pues Johan Cruyff no participó. Muchos decían, o teníamos presente, creíamos que era por la parte política, porque sabemos muy bien qué fue lo que pasó en las canchas. Mientras que la gente disfrutaba de los partidos, fuera de las canchas, en otros lugares, pues se estaban cometiendo un montón de asesinatos. Esto fue durísimo, fue fuerte, fue una página oscurísima de Argentina. Recordamos también, esto no es un misterio, cuando se acercaron y les pasaban un montón de dinero, en especial me acuerdo muy bien a los peruanos. Esa es otra historia que podemos hablarlo después, y por eso dicen que Argentina llegó a la gran final. Eso es lo que dicen las páginas, no lo estoy diciendo yo. ¿Qué pasó entonces? En ese mundial, el señor Johan Cruyff, del 78, no participó. No es porque él no haya querido ir y no es por la parte política, como lo mencionamos, o se creía, sino resulta y pasa que días antes de iniciar el mundial, él estaba en Barcelona. Como tal, recordemos que él es el genio de la Masía, es el que le generó ese o le conectó ese ADN al nuevo fútbol del Fútbol Club Barcelona, y gracias a él se pudo tener en el Barcelona jugadores grandes como Lionel Messi y demás jugadores que hicieron parte de la Masía. Pero bueno, Johan Cruyff, estando en Barcelona, un día en la noche, pum, él empieza a escuchar ruidos y se da cuenta que alguien está en su casa. Entonces, estas personas que ingresaron, lo amarran, lo encañonan y sacan el arma y se lo ponen enfrente a la esposa y a los hijos. Los hijos están mirando todo esto, y eso hizo que Johan Cruyff dijo: hombre, yo no puedo ir a ese mundial, yo tengo que cuidar a mi familia. Y por eso Johan Cruyff no viajó a ese mundial. Y otra final que perdió Países Bajos, esta vez, en este caso, contra la selección de Argentina. O sea, la historia del fútbol está ligada muy a la política, historias algo oscuras, algo turbias, un montón de cosas que se han entretejido como tal, pero que hacen parte también de las páginas del deporte. Luego hablaremos también de, digamos así, arbitrajes que mal llamados amañados y que han hecho que grandes equipos se queden en el camino injustamente. También podemos hablar después de la vez que la selección de Brasil, sin querer queriendo, digámoslo así, no queriendo con querer, salvó la vida de un montón de jugadores. Un emperador dijo básicamente como: si ustedes pierden 8-0, los fusilamos a todos. Y por eso Brasil decidió detener la máquina y solo dejar el partido 3-0 o 5-0, si no estoy mal. Y pues un partido que uno podría haber terminado triste, llorando, porque lo golearon, la imbatible selección de Brasil. Pues salió con alegría porque estos señores no perdieron su vida. Esto es una historia, o son historias que van entretejiendo con el deporte, algunas positivas y otras no tanto, pero quería contarlos en esta edición especial de Tribuna INSI. Yo soy Henry Díaz, un saludo especial a todos ustedes, gracias por conectarse a través de los micrófonos de INSI Radio y también de Más Matices. Un abrazo para ustedes y que tengan un excelente resto de día. Chao, chao.
El fútbol en Tribuna INSI.
Que no se arrugue.
Sácate el piojo, que tu equipo está ganando y está ganando bien.